7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 19 de septiembre con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
Lo primero es buscar la última hora del accidente en la A15 a la altura de Adrada, Soria. Una mujer ha muerto y otras 7 personas permanecen heridas graves tras la colisión entre un autobús y un camión. ¿Qué más sabemos a esta hora, Sonia Maroto?
Pues en efecto se trata de una mujer de 26 años, una joven vecina de la ciudad de Logroño, que ha fallecido en el accidente ocurrido en torno a las 5:30 de esta tarde tras la colisión entre un autobús de la línea regular de Alsa entre Logroño y Madrid y un camión en la autovía A15 en el término municipal de Adradas. Otras 7 personas han resultado heridas de gravedad. Por el momento se desconocen los motivos de esta colisión ocurrida en plena autovía. Parece ser que el camión circulaba a una velocidad menor de lo habitual, pero tampoco se han podido determinar las causas, según nos acaba de informar la Guardia Civil de Tráfico. Los heridos han sido ya trasladados, 3 de ellos en helicóptero, el resto en ambulancias, hasta el Hospital Santa Bárbara de la capital soriana. No se descarta que pudiera haber más víctimas según la evolución de los heridos de gravedad. En el autobús viajaban 45 personas, ha quedado seccionado por completo en su parte derecha. Por el momento, insistimos, no se conocen las causas de la colisión. Es la última hora desde aquí, desde el accidente en Adradas, en Soria.
En clave judicial, este día nos deja la declaración del exconsejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña y portavoz del Partido Demócrata Catalán, Francesc Homs, en el Supremo. Se le investiga por desobedecer al Constitucional al convocar el referéndum ilegal del 9 de noviembre en el año 2014. Ha dicho Homs que se lleva a los tribunales una cuestión meramente política.
Todo apunta, ¿no?, a que está configurado un prejuicio en todo esto y que simplemente se tiene que establecer los términos precisos. Vamos, yo tengo la sensación, y por eso denuncio, que esto es un proceso político y no jurídico, donde el derecho se utiliza como pretexto. No vamos a acatar decisiones que provienen de un proceso que es político y no jurídico, es decir, no tiene las garantías que debería de tener.
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, acaba de responder a OMS que en España la justicia es independiente. Última semana de campaña para las elecciones vascas y gallegas, se vota este domingo y hay quien cree que a partir de ahí podría moverse el tablero político, que podría favorecerse el desbloqueo de la situación política. Precisamente sobre ello ha hablado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, en declaraciones a COPE. Amparo Latre.
José María Gil Tamayo ha pedido a los políticos que demuestren capacidad de diálogo y voluntad para velar por el bien común y el interés general de los ciudadanos.
Pensando realmente en los problemas de los ciudadanos a los que darles respuesta, que están ahí y no pueden esperar eternamente. No podemos estar en una rotonda sin tomar ningún camino porque eso no nos lleva a ninguna parte.
Entre las prioridades urgentes de la sociedad española, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha destacado la defensa de la familia y un pacto educativo exento de contagios ideológicos ni intereses partidistas.
Es noticia también de esta tarde la detención del joven norteamericano de origen afgano, sospechoso de haber colocado las 2 bombas explosionadas este fin de semana en Nueva York y Nueva Jersey. No se confirma que actuara por encargo de los terroristas del Daesh. Precisamente en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, los líderes mundiales tratan a partir de mañana la crisis de los refugiados. El rey Felipe VI ha llamado a la generosidad, pero al mismo tiempo ha pedido a los refugiados que respeten los valores de los países de acogida.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha entonado hoy el mea culpa tras el resultado de su partido ayer en las regionales de Berlín, el peor en la capital alemana desde la Segunda Guerra Mundial. La canciller ha reconocido errores en la gestión de la crisis de los refugiados y ha prometido esforzarse por reagrupar a la derecha centro, por reamigarse con la CSU, el partido hermano bávaro, que amenaza incluso a estas horas con no invitarla a su próximo congreso. De momento, sin embargo, no accede a establecer un cupo de entrada de refugiados, ni mucho menos a negar asilo a los musulmanes, como exige la extrema derecha Alternativa para Alemania, que ha obtenido en estas elecciones regionales casi un 15% de los votos. Por lo demás, una veintena de los principales youtubers alemanes, con más de 10 millones de seguidores, se han unido hoy en la campaña Nicht Egal, no da lo mismo, una iniciativa que busca combatir las expresiones de odio y de racismo en la red y promover la tolerancia. Y el Zoo de Berlín ha confirmado la muerte de la elefanta de mayor edad, Dasi, nacida en Zimbabue, probablemente en el 68, y conocida por los niños como la abuela elefante.
Probablemente.
Sí, la edad exacta es...
del 1900.
Del 1900,
sí. Ah, pensaba que 1800. 1900. Francia, París, Asunción Serena.
La policía ha detenido a un menor sospechoso de la falsa alerta que provocó el sábado una gran operación antiterrorista en el corazón de París. Él y su cómplice, que la policía sigue buscando, se hicieron pasar por el párroco de una iglesia en la que unos terroristas habían secuestrado unas 20 personas. El ministro del Interior ha indicado que el Estado va a constituirse parte civil para pedir reparación por el perjuicio subido, por el perjuicio sufrido. Y Valls espera que la condena sea ejemplar. Le pueden caer hasta 2 años de prisión. Y esta mañana, François Hollande ha presidido un homenaje a las 228 víctimas mortales en diversos atentados a lo largo del último año y ha prometido reformar el sistema de indemnizaciones, que es muy criticado por las víctimas por las interminables gestiones que deben realizar.
Vamos a la Italia, a Roma, Eva Fernández.
Todo preparado en Asís para la jornada de oración por la paz que mañana presidirá el Papa Francisco. Previamente se está celebrando un congreso internacional para fomentar la paz y la convivencia entre religiones en el que participan varios premios Nobel de la Paz. Mientras tanto, en la localidad calabresa de Nicotera, solo se habla de la boda de uno de los miembros del clan mafioso de los Mancuso. Al sujeto no se le ocurrió otra cosa que llegar en helicóptero hasta la misma puerta de la iglesia, en el casco histórico del pueblo, sin haber pedido ningún permiso para hacerlo. Los novios aterrizaron y despegaron con total impunidad y además difundieron con orgullo las fotos del enlace que ya han dado la vuelta a toda Italia. El ayuntamiento, eso sí, no se pronuncia. Asegura que no sabía nada. Y a partir de ahora en Roma, la sinceridad tiene un precio. Todos los que quieran inmortalizarse junto a la famosa boca de la verdad, en ese momento justo de meter su mano tendrán que pagar 2 euros. El dinero recaudado servirá para restaurar no solo esta enorme máscara de mármol ante la que cientos de turistas hacen cola diario, sino también la vecina basílica de Santa María in Cosmedin, que necesita un buen lavado de fachada.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues aquí hemos vuelto a escuchar hablar de los denominados tax ruling, esos acuerdos fiscales que se hacen a la carta. De nuevo, en el punto de mira está Luxemburgo. La Comisión Europea investiga el acuerdo que las autoridades luxemburguesas suscribieron en el año 2008 con la empresa francesa GDF Suez. Hoy el propio Juncker, que entonces era el primer ministro de Luxemburgo, está al frente de la Comisión Europea. Hace una semana, por cierto, unos jóvenes preguntaban a Juncker en una entrevista en redes sociales si el ladrón puede estar al frente de la policía. Y la joven responsable de esa pregunta ha denunciado hoy que la presionaron para que no lo hiciera. La Comisión Europea niega tener nada que ver con esas presiones. Eso en política comunitaria, en el país vecino, en Holanda. La preocupación es otra. Cerca de 300.000 estudiantes podrían encontrarse con que al acabar sus estudios no tienen trabajo porque esos oficios los ocupan robots, según un estudio de Deloitte. Los más afectados, carreras como finanzas o administración.
Terminamos en el Reino Unido, en Londres. José Luis, concejero.
La plaza del Parlamento Británico, en pleno centro de Londres, se ha llenado de chalecos salvavidas. De esta forma, los activistas denuncian la muerte de 2.500 refugiados en los últimos meses tratando de cruzar el Mediterráneo. Una iniciativa que coincide con el viaje de la primera ministra Theresa May a Nueva York, donde ha dicho que los altos niveles de inmigración amenazan la confianza pública de los pueblos. Empieza una semana fundamental para el Partido Laborista británico. El sábado conoceremos al nuevo líder de la formación. Parece, al menos según los últimos indicadores, que Jeremy Corbyn seguirá al frente de la oposición y le ganará la partida a Owen Smith, el otro candidato que se presenta. Y el exfutbolista y para muchos todavía icono deportivo del país, Paul Gascoigne, tendrá que pagar 1.000 libras por un comentario racista. Durante un acto el año pasado se burló de un guardia de seguridad negro al que sería incapaz de ver, dijo, si no fuera por su sonrisa. Se le acumulan los problemas a Gascoigne, de 49 años y con serios problemas de alcoholismo.
Está fuera de cobertura ese rato Gascoigne, como siempre. Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Toca lección de conocimiento del medio de Cono en la linterna con el catedrático Jorge Olcina. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas
Hola,
tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Y el director de la revista Cubo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos quejamos de la falta de lluvia en algunas regiones de España, pero en Atacama transcurren 400 años sin llover, ¿no? 400.
400. Bueno, es una estimación, pero lo que viene a señalar es que hay desiertos mucho más secos que el Sáhara, ¿no? Sí. Juan Pablo, normalmente cuando hablamos de desiertos pensamos siempre en el desierto del Sáhara, pero el desierto de Atacama, los llamados desiertos costeros que están entre Chile y Perú y luego en la costa de Namibia, son los más secos del planeta. Allí pueden pasar muchos, muchos años sin llover. Y entonces, a lo mejor un año te llueve un litro por metro cuadrado.
Pero ahí no hay una mota verde.
Hay una mota verde porque aprovechan el agua que viene de las nubes, ¿no? Ah. Aprovechan el agua de la niebla, utilizan lo que se llaman sistemas de atrapaniebla.
Ah, tenía truco.
Y entonces a partir de ahí sí que pueden no cultivar, pero al menos sí beber, ¿no?
Qué bonito hay es poblados esto de los atrapanieblas. Sí, eso es verdad, o sea, son unos sistemas son casi como una red, entre comillas, sí, para atrapar la niebla. Sí, para
son unas mallas, exactamente.
¿Cómo son?
Bueno, pues son como una especie de mallas rectangulares que debajo de la malla tienen como una especie de canaleta. Esa canaleta es la que recibe toda el agua que escurre en la nube, se le llama así. La
son
nube escurre.
Ordeñadores de nubes.
Exacto.
Ordeñadores de nubes. Qué bonito. Claro. Pero qué bonito. ¿Tú quieres ser de mayor? Ordeñador. Bueno, estaba el contador de nubes.
Unos cuenta nubes.
Que estuvo gobernando España un tiempo. Pero el ordeñador de nubes, menos mal que no se enteró, porque si no, menudo lío. Total, que ni una gota.
Exactamente.
En 400 años.
En ese desierto está el récord mundial de menos lluvia en una localidad.
Atacama.
Exacto. Sí. En la localidad de Arica, 0,5 litros en un año.
Y no sé, Jorge, si esa es la razón. Hay razones climatológicas o meteorológicas por las cuales también los cielos de Atacama son especialmente tranquilos, claro, limpios e ideales para ver las estrellas. De hecho, ahí están algunos de los telescopios más útiles, claro, famosos y valiosos del planeta.
Efectivamente, ¿no? Todas esas zonas del mundo que tienen esa claridad, esa luminosidad, superado ese nivel de nubes, ¿no? Es lo que ocurre en Canarias con el Alisio, con el mar de nubes. A partir de ahí hacia arriba son zonas de perfecta observación.
A ver, una reciente investigación ha descubierto relación entre los grandes terremotos y las fases de luna llena. ¿Esta relación cuál es? A ver, ¿cuál es esta relación?
Pues sí, parece ser que la propia fuerza de atracción, ¿no?, que ejerce la luna, el sol en las llamadas mareas vivas, bueno, pues estaría detrás de terremotos que empezando pues con una magnitud normal, podríamos decir entre 4 o 5 grados de magnitud, si coinciden con esos periodos de marea alta, llegan a alcanzar hasta 7 o 8, ¿no? Uh-huh. Eso se ha analizado a partir de los dos últimos grandes terremotos de la zona del Pacífico, el que afectó a Chile en el 2010, el de Japón al año siguiente, el famoso terremoto de Japón. Y bueno, pues se ha descubierto esa relación, ¿no?
O sea, no es que los provoquen, pero que aumenta la magnitud.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Es un problema de atracción gravitatoria y de peso, en definitiva, del agua.
Luego,
¿no?,
¿se puede predecir un terremoto según la fase
no
lunar?
No se puede predecir. El problema es que si ocurre, si coincide con esa fase lunar, sí que podemos tener idea de que a lo mejor alcance un grado de magnitud mayor.
Ese sería el sueño de los geólogos, de los geógrafos.
Tener información previa.
De los Jorge Olcina que hay por el mundo, que hay pocos, tan brillantes como él, que siguen persiguiendo efectivamente poder predecir lo que todavía se le escapa a la ciencia. Sí. Poder saber cuándo va a haber el siguiente terremoto.
A ver, no se le escapa a la ciencia lo siguiente. ¿Es verdad que se ha conseguido teletransportar partículas en la red de fibra de dos ciudades?
Gordo esto, ¿eh?
Es gordo, gordo, ¿no?
Difícil de explicar. Porque estamos hablando de la vanguardia de la ciencia, de lo más moderno que se puede hacer ahora por ciencia, está en la teleportación cuántica, en transportar algo, una partícula, de un lugar a otro sin pasar por el medio. Que esto es la teleportación. Bueno, más o menos lo hemos visto en las películas como Star Trek, esto que se mete la gente en un tubito y aparece inmediatamente a cientos de kilómetros de distancia, sin haber recorrido el camino interno entre esos cientos de kilómetros de distancia. No se va a hacer con objetos, no se va a hacer con materia, ni con animales, ni con seres humanos.
¿Con qué se va a hacer?
Se ha conseguido con partículas.
¿Partículas
con cuántos?
De qué?
Con partículas elementales de la materia, con cuántos, con lo que está formado la materia. Estas partículas, a nivel cuántico, o sea, cuando estamos en el mundo de lo más pequeño, tienen una facultad que es muy curiosa, y es que si tú entrelazas dos partículas, estas dos partículas ya quedarán exactamente como gemelas, estén donde estén, aunque estén a millones o a miles de millones de kilómetros de distancia en el cosmos. Y si tú modificas una de estas partículas, le modificas una de sus características, la otra suya entrelazada también se modifica.
Jesús, qué difícil.
Bueno, pues han conseguido modificar el estado de una de estas partículas en China.
¿Y la han mandado
y su
a dónde?
Hermana gemela, que estaba en Canadá, se ha modificado.
Wow.
Lo cual quiere decir que si le añadimos una información a la partícula A, la que está en China,
llegará,
se convertirá en eso la partícula B, que está en Canadá. Que esto es el paso primero para la teleportación, para transportar transportar información.
Pero no tipo de 120 kilos.
No, no, ni de 5 gramos. Nada, nada que sea materia sólida, ¿eh?
Ya no queremos teletransportar.
Información. Pero ojo, esto es fundamental.
Fíjate que cómodo.
Claro, porque claro, tendremos claro. ordenadores, una internet muchísimo más rápida y más segura, porque no se podrá copiar, ningún hacker podrá entrar en medio del camino.
Claro. ¿Tú crees?
Bueno, o en teoría, los hackers son también muy listos, pero en teoría no hay un camino por el que va la información y por tanto no se podrá craquear.
Bueno, acaba de terminar el 6º Congreso de la Sociedad Europea para el Estudio de la Evolución Humana, con una reunión de los mejores paleontólogos europeos, ha sido en Alcalá de Henares.
Sí.
Han constatado que hacían joyas.
Los neandertales, sí. Los neandertales, hace 40.000 años, ya construían joyas, ya tenían pensamiento simbólico, se adornaban, es decir, modificaban las herramientas sin ningún fin concreto material. Sabemos que el ser humano desde hace mucho tiempo, desde hace millones de años, modifica herramientas para algún beneficio propio, para sacar comida de las médulas de los huesos que carroñeaban, wow, para defenderse, para cazar. Pero una joya no es una cosa, otra cosa que una herramienta que no tiene un fin material, no. Simplemente es un fin ornamental.
Sí.
Hasta ahora se pensaba que solamente los sapiens habían sido capaces de hacer eso, o sea, nosotros. Los neandertales, según este descubrimiento, en una gruta que hay en el sur de Francia, que se llama Grotte de Haine, allí han descubierto huesos de neandertal de hace 40.000 años, junto con ornamentos, con joyas, que hasta hace muy poquito se pensaban que eran de sapiens, que se habían caído ahí, o que habían mezclado los científicos al investigar. Pero estudiando las proteínas que hay en los huesos y en estas joyas, han descubierto que efectivamente eran de neandertal. Ellos ya fabricaban joyas. ¿Y para qué? ¿Con algún fin? Pues posiblemente, igual que el cubo tiene el fin de sacar agua, sí, o el hacha tiene el fin de cazar, a lo mejor la joya tenía el fin de decirnos que formábamos parte de la misma especie. Tú tienes una joya parecida a la mía, tienes un ornamento parecido al mío, luego eres de los míos, luego ya tenía un fin práctico. Te defenderé cuando tengas problemas, te ayudaré cuando necesites comida.
Lecciones de conocimiento del medio con Jorge Alcalde, director de la revista Cuba. Adiós, Jorge,
que
vaya bien. Y Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante y nuestro hombre del tiempo. Adiós, que tengas una buena semana, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Que ahora mismo tenemos línea directa con Belén.
Juan Pablo, la pintura barroca, el impresionismo, el cubismo y el resto de movimientos pictóricos están muy bien, nadie lo duda, pero lo que también es una obra de arte es lo último de Línea Directa para tu seguro de hogar. Si no te lo crees, escucha con atención, porque ahora si te cambias a Línea Directa y no das un parte en 5 años, te pintan tu casa gratis. Es o no es una revolución en el mundo de la pintura, y es que el mejor seguro para tu casa es el que piensa en ti tanto si lo necesitas como si no. Llama a Línea Directa, 902-123-197, 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.